Ahora sí, al defensor nacional del pueblo, el doctor Carlos Alfonso Negret, porque, por supuesto, desde la Defensoría se han lanzado todo tipo de alertas tempranas frente a líderes sociales que están en estado de vulnerabilidad. Y sin embargo, lo que uno siente es que estas alertas no funcionan para nada, los matan. Defensor, buenos días.
Muy buenos días, Darcy, a todos ustedes y unas felices Pascuas a usted y a toda la mesa. En estos dos casos que han ocurrido, tristemente, el caso de Lucy Villarreal, que era una líder, una madre, que ha dado niños, un artista, no teníamos ninguna amenaza sobre ella. Ella, el 23 de diciembre, hacia las 12:30, termina su actividad, va tras Ipiales a comprar sus tiquetes. En ese momento la abordan dos sujetos y la corren hacia un lado y delante de 10 o 15 personas, con una sevicia absoluta, la asesina. Es importante que se sepa que en esa zona del país conviven o existen unos grupos armados al margen de la ley, controlando el narcotráfico y la extorsión, como las Guerrillas Unidas de Colombia, unos que se hacen llamar El Contador, y la Oliver Sinisterra, un reducto de las FARC. De modo que nosotros aspiramos que rápidamente la Fiscalía y la Policía nos diga cuál fue el móvil y quién es los autores materiales de este par de asesinatos. Y en lo que tiene que ver con la NUC, la NUC es un gremio muy importante, una sociedad campesina muy importante, que tiene medidas de colectivas de protección. Pero en el caso específico, como lo dice la personera Pitalito, Reinaldo Carrillo no tenía ninguna amenaza. Lo que pasa es que en esa zona existe un predio baldío que está siendo solicitado por la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, y si no me equivoco se llama CONEC. Entonces puede ser como consecuencia este asesinato y los dos de los Morales hace dos meses, que sea por estas mismas razones. Y otra razón que puede ser también es que el narcotráfico del departamento del Cauca está saliendo ahora por el oriente del Cauca y cae al sur del departamento del Huila, y los campesinos indígenas de Colombia no están de acuerdo con el cultivo de la hoja de coca y menos con su comercialización. Puede ser esas razones por las cuales llevan al asesinato de este par de líderes sociales.
Defensor, uno, lo comentábamos más temprano, siente que en ciertas regiones del país nada cambia, o si acaso cambia, pero para empeorar. Tal vez Tumaco es un gran ejemplo. Si usted pudiera recomendar una cosa concreta, una, para Tumaco, ¿qué sería?
Mayor inversión social, mayor presencia estatal, y redoblar todos los esfuerzos para que no se asesine ningún ciudadano, ningún ser humano, amenazado o no amenazado, en esa zona del país. No hay que olvidar que ahí existe el mayor cultivo de hoja de coca, no de Colombia, sino del mundo, en número de hectáreas, de modo que eso genera unas distorsiones y siempre será la población vulnerable la que se vea afectada en este conflicto.
Defensor, sobre eso de la coca, también contábamos más temprano que las cifras que el mismo gobierno ha presentado indicarían que en Tumaco, a diferencia de lo que pasó en otras regiones, se incrementaron los cultivos de coca ligeramente, pero en algo, o en el mejor de los escenarios, están iguales que hace un año. ¿Usted le parece que la sustitución forzada funciona en esas zonas?
Si no, tiene que llegar primero la inversión social, porque la sola la sustitución voluntaria sería la mejor fórmula, pero si hay que hacerla forzada, tiene que llegar si hay inversión social. Ningún campesino o indígena o ciudadano cultiva hoja coca porque quiere, sino porque le toca. En esas zonas donde generalmente no nos encontramos sino a las fuerzas militares, a las iglesias y a los servidores de la Defensoría del Pueblo, no existe otra forma de llevar algún alimento a las casas, sino la hoja de coca. De modo que tenemos que hacer sustitución, pero con productos lícitos, con garantías de producción. ¿Eso qué quiere decir? Que en la zona les compren los productos, no que tengan que sacarlos a Pasto, a Cali, a Popayán, porque cuando llegan las frutas van a llegar van a llegar totalmente acabadas y no van a ser compradas.
Defensor, ¿coincide usted en el calificativo de sistematicidad que fue empleado por el procurador y que de cierta manera ha sido evadido por el gobierno anterior y por el actual? Las implicaciones que tiene aceptar la sistematicidad son muy graves.
El fiscal Néstor Humberto Martínez hace un año y medio habló de la sistematicidad pasiva, y como él es la fiscalía es el dueño del proceso penal, hay una sistematicidad pasiva cuando ellos pudieron como fiscalía identificar que iba a un grupo de ciudadanos, dígase comunidades indígenas, comunidades campesinas, líderes sociales. Cuando se determina eso, se habla de sistematicidad pasiva. En el otro, no es resorte del defensor, porque nosotros no actuamos en el proceso penal.
Defensor, también queríamos cambiarlo de tema levemente y hablar sobre todo no avalancha, pero sí varias liberaciones por parte del Ejército de Liberación Nacional, si tendrían algo que ver con una voluntad de ellos, una señal de ellos de querer restablecer los diálogos con el gobierno, teniendo en cuenta que esa es precisamente una de las condiciones.
Darcy, qué buena pregunta. Nosotros hace 8 días recibimos 3 niños de 10 y 11 años en el municipio de Arauquita. Los entregó el ELN, 3 niños que han sido retenidos, y en una comisión de la Iglesia Católica, el CICR, y nosotros los recibimos. Ese fue un gesto de la guerrilla de las FARC de Arauca, de Paulito, de entregar a los niños que no tienen por qué estar en la guerra, sino que tienen que estar con los libros de geografía, historia y los lápices. Lo que tiene que ver con la liberación de Diana María Toro y Octavio Sánchez en el Chocó, eso no tiene sentido. Eso no fue una liberación de queridos, si se quiere, y por buscar la paz. Hubo pago y por eso fueron liberados. Y así no se puede con una mano borrar lo otro. El ELN, si quiere construir paz en Colombia, tiene que construir paz sin extorsionar a las empresas, sin secuestrar a los particulares, porque Colombia está cansado de el actuar del ELN en esas zonas del país. De modo que el ELN en el Chocó borró lo que había hecho en Arauca hace 8 días.
Bueno, ahí tienen ustedes la reacción del defensor del pueblo frente a estas liberaciones. Con pago de por medio no valen. Eso es un poco lo que usted estaba queriendo decir. Eso no lo podemos tomar como un acto de buena fe. Simplemente fue una transacción, y una transacción terrible con una vida humana.
Sí, señora. Uno no puede sacar de su casa en Amagá, no puede sacar de su casa en Río Sucio a Octavio Sánchez y a Diana María Toro de Amagá y llevárselos 18 meses, llevárselos más de un año a vivir unas condiciones por el solo hecho de buscar recursos para financiar sus actividades ilícitas.
Pues, defensor, muchas gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy, y bueno, esperamos no tener que volver a molestarlo este fin de año, sí. Usted pueda descansar.
No se preocupe, que ya me quedan solamente 8 meses para que no me vuelvan a molestar, y no es molestia, es trabajo, y yo lo hago con mucha complacencia, porque ustedes son el puente para que la comunidad pueda saber qué hacemos las instituciones y plantear unas cosas que hay que crear, hay que crearle a la comunidad lo que uno ve, hay que crearle opinión a la comunidad de la importancia de un proceso de paz con el ELN, pero la importancia de decir la verdad y no seguir secuestrando y no seguir extorsionando.
Un abrazo, defensor.